noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza el caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este jueves 8 de enero del 2026, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, vamos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo. Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías.
Tras el lamentable homicidio de Carlos Manso, se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio.
Han presentado los números, los delitos de alto impacto han venido a la baja.
No vengas a decir tantas mentiras, votas de una forma y luego dices otra cosa. Y eso es falso y es una mentira.
Y hay información de última hora y esta información nos las va a compartir Gina Trejo Briseño. Gina, qué gusto. Malas noticias, ¿no? Para el Valle de México.
Así es, Jaime. Buenas tardes. Puedes avisarles a toda la audiencia que se ha activado la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Así que tome sus precauciones y sus previsiones para el día de mañana, viernes 9 de enero. Y es que deberán suspender la circulación desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular también con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. También, las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, y restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto también de gas LP. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular de las 6 de la mañana a las 10 horas, esto con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México, del Estado de México, y también van a dejar de circular los taxis con holograma de verificación doble 0, 0, 1 o 2, que deben dejar de dar servicio de acuerdo a las disposiciones que les acabo de dar en los puntos número 1, 2 y 3. O sea que la Comisión Ambiental de la Megalópolis pues está diciendo que hay contaminación.
Mucha contaminación. Son tiempos de contaminación, querida Gina, donde el ozono pues se junta. Hay poca velocidad del viento que pueda dispersar estos contaminantes y, por desgracia, pues tenemos que pagar los platos rotos quienes nos transportamos en vehículo. Y también, pues hay que decirlo, la sensación de ardor en los ojos, esta carraspera en la garganta, pues también comienza a suceder y esto es fiel reflejo de la calidad del aire que estamos respirando.
Así es, y recordar también que en estas últimas fechas se quemaron infinidad de cohetes, que seguramente han estado también afectando la calidad del aire, y las recomendaciones básicas para toda la población, que es no salir para hacer actividades deportivas al aire libre, estar el más tiempo que se pueda en la casa para evitar estar respirando este tipo de aire que está contaminado en estos momentos.
Niños y adultos mayores, por supuesto, también.
Personas vulnerables, y pues hay que ir viendo cómo vamos a transportarnos mañana a nuestros centros de trabajo. Lo bueno es que no hay escuelas todavía.
Eso es bueno, ¿eh?
No, eso ya es un alivio, y seguramente mañana la carga vehicular bajará. Pero el transporte público, como el metro, va a estar saturado, así que salga con tiempo.
Entonces, doble hoy no circula a partir de las 5 de la madrugada hasta las 10 de la noche. Gina Trejo Briseño, a ver si más adelante, antes de despedirnos, regresamos para recordarle al auditorio quiénes no circulan el día de mañana, ¿te parece?
Claro que sí, Jaime.
Perfecto, gracias Gina. Déjame ir a la pausa comercial también para recordarles y recomendarles que se queden con nosotros porque vamos a tener mucha información. Hay información que tiene que ver con temas de la política, por supuesto. Estamos pues ante una inminente reforma electoral, hablaremos de ello, de lo que ocurrió hoy en Cámara de Diputados. Estaremos en Venezuela, hay esta posibilidad importante de que los presos políticos puedan ser liberados en aquel régimen autoritario que encabezaba Nicolás Maduro. Estaremos en ello, también hablaremos de una decisión muy importante que en medio de todo esto que ha ocurrido de inicio de año, que tiene que ver con maestros, docentes de escuelas rurales y normales, hablaremos de ello, decisión importante de la Suprema Corte, y también estaremos atentos con el metro de la Ciudad de México. Hablaremos con su director general porque habrá una renovación de la línea número 3. La pausa es breve. Regreso.
marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5 de la tarde con 9 minutos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo.
5 de la tarde, 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Ay, entré un poquitito antes. Seguimos transmitiendo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Ya lo hemos platicado aquí en este espacio en diversas ocasiones con Arturo Sánchez Gutiérrez, todo lo que puede ocurrir alrededor de esta propuesta de reforma electoral en la cual pues se está trabajando, platicando. Hemos escuchado desde las posturas que se tienen, las declaraciones propias del propio Pablo Gómez, lo que se ha dicho desde la conferencia mañanera, cómo sería esta propuesta electoral. Hemos visto también a varios actores políticos platicar al respecto. Esta será, sin duda alguna, una de las prioridades de este, el periodo ordinario de sesiones que va a comenzar en la Cámara de Diputados en unas semanas más, el análisis, la votación, su discusión. En el marco de este análisis, el día de hoy el doctor Lorenzo Córdoba, consejero, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, entregó junto con integrantes de la organización Somos México una propuesta de reforma electoral. Lo hizo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
Por eso los sistemas de partidos van y vienen. Hay partidos que nacen, otros que pierden el registro. Eso es parte de la pluralidad y la riqueza. Pretender, por el contrario, que este es un país de un solo partido, que cabe bajo el manto de una sola sigla, es simple y sencillamente un planteamiento autoritario. Y creo que desde este punto de vista, una reforma electoral que reconozca que México es un país plural y diverso y que es la casa de todas y todos, no de unos, sino de todas y todos, es la mejor garantía para que la democracia siga recreándose.
Bueno, es parte de lo que dijo el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien me da mucho gusto poder recibir, saludar, desearle buen inicio de este 2026. Lorenzo Córdoba, doctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy contento de saludarte y renovarte de vuelta, mandarte de vuelta los deseos para el año que arranca. Gracias, Jaime.
¿Cómo les fue en esta reunión, Lorenzo? ¿De qué manera pudieron entablar un diálogo con la presidenta Kenia López Rabadán? ¿Qué le llevaron y qué le proponen?
Mira, Jaime, déjame ponerte el contexto. Hace varios meses, cuando se anunció la creación de la Comisión del Poder Ejecutivo para la Reforma del Estado, uh-huh. Un grupo de ex consejeros que han participado, de ex consejeros del IFE y del INE, que han participado en el proceso de creación de esta nueva alternativa política Somos México, entre ellos Arturo Sánchez, con quien comentabas, has venido comentando, uh-huh. Me invitó para poder, aunque yo no formo parte de esa organización, pero para poder de construir un documento de diagnóstico y que pudiera servir para plantear cuáles son las ideas que una reforma electoral debe abarcar, bajo una premisa. Una reforma electoral que mejore las reglas del juego siempre es pertinente. Y esa es la lógica con la que durante meses hemos venido trabajando una propuesta que ciertamente pues Somos MX ha venido asumiendo como una como su aportación para la reforma electoral. Yo agradezco mucho a esta organización que me hayan invitado, uh-huh. aun cuando no forme parte de ella, pues porque creo que hay un ánimo, digamos, de a partir de la experiencia de quienes estuvimos en el INE, de que estuvimos operando elecciones, administrando estas normas, las vigentes, pues sabemos qué es lo que conviene mejorar para en una eventual reforma electoral. Bueno, ese documento que se anunció en diciembre pasado, uh-huh. tuviste cuenta en este espacio de aquella presentación pública, claro. digamos, pues recibió, digamos, la invitación a recibirlo, a conocerlo, de la presidenta de la Cámara de Diputados, de la diputada Kenia López Rabadán. Ese es el contexto en el cual hoy asistimos a la Cámara, tener okay. un acercamiento, una interlocución. Este documento estará en su versión final disponible públicamente la próxima semana. Obviamente se llevará a la Cámara la presidenta estaba muy interesada en saber, la presidencia López Rabadán estaba muy interesada en saber cómo lo habíamos construido, cuáles eran los puntos. Recordarás que el día de ayer ella misma presentó un catálogo de lo que serían sus deseos, digamos, o sus aspiraciones, pudiera resolver una reforma electoral, y pues en ese marco recibimos la invitación hoy. Agradecemos mucho ese espacio de diálogo, creemos que una reforma electoral, puede enriquecerse si se toman en cuenta, pues voces, insisto, que no pretendemos otra cosa más que haber tenido la experiencia durante pues ya un buen rato, prácticamente una década de administrar las elecciones y conocer cuáles son los problemas que hay que resolver, claro, los dilemas que hay que dirimir y, por supuesto, los riesgos de una reforma mal hecha y unilateralmente impuesta.
¿Cuáles serían los riesgos que ustedes y tú, Lorenzo, en tu calidad de expresidente consejero del INE, un conocedor de toda la arena electoral, podrían suceder con una propuesta de reforma electoral con lo que hemos venido conociendo? Sabemos que todavía no hay un texto final, pero tenemos una idea de por dónde va el asunto.
Sí, claro, sobre todo porque hay tres antecedentes muy claros de qué es lo que el morenismo ha pretendido, el gobierno, los gobiernos de Morena han pretendido como reformas electorales. Ahí está el plan A, el plan B y el plan C, que claramente pues levantaron preocupaciones en muchos de nosotros por el sesgo o el rasgo regresivo que tendrían. Y por otra parte, aunque como bien dices, no hay todavía una iniciativa del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues también es cierto que la propia presidenta ha venido anunciando una y otra vez cuáles deberían ser los ejes de la futura reforma electoral. A saber, uno, abaratar el costo de las elecciones; dos, abaratar el costo del INE; tres, abaratar el costo del sistema de partidos; cuatro, que los consejeros y consejeras del INE sean electos popularmente, como ocurrió con los jueces; y quinto, que desaparezcan los legisladores de representación proporcional y las senadurías de primera minoría. Entonces, bueno, a partir de eso, insisto, y sin especular, pues yo creo que y este documento, insisto, que en los próximos días, hoy se presentó ante la presidencia de la Cámara, pero en los próximos días va a ser público, retoma y encuentra o identifica como los grandes pilares en los que se fue construyendo el sistema electoral en los últimos 30 años, y que son esos pilares que permitieron pues la alternancia en el gobierno, la expresión de la pluralidad y demás, y que podríamos resumir en los siguientes cinco. Uno, la representación política de la pluralidad, ¿no?
Sí.
Dos, la administración electoral en manos de órganos autónomos e independientes de los partidos y de los gobiernos. Tres, la profesionalización de las elecciones, es decir, los consejeros vamos y venimos, pero el servicio profesional electoral ahí está, ellos son los que garantizan certeza, sí, transparencia en la organización de las elecciones. Cuarto, equidad en las condiciones de la competencia electoral, ¿no? O sea, cancha pareja, pues, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y quinto, yo te diría, la integridad de los instrumentos electorales, empezando por el padrón electoral, que ya no es administrado por el gobierno, que es vigilado por todos los partidos políticos y que es, entre otros mecanismos, como por ejemplo que los ciudadanos sean los que reciben y cuenten, claro, el voto de sus vecinos, no como pasó con la elección judicial, que no fueron ellos quienes contaron los votos, etcétera, pues son las garantías de la equidad.
Claro.
Todo esto aderezado con un componente básico que ha estado presente desde 1994, es decir, más de 30 años, hasta nuestros días. Es decir, que todas las reformas electorales han sido producto del consenso. Es decir, tratándose de las reglas del juego, es muy importante en términos de la legitimidad democrática que esas reglas gocen del aval de todos los sujetos, los actores que van a estar sometidos a las mismas. Es como si, vaya, como si estuvieras jugando un juego de fútbol o de lo que sea, y la mitad de los jugadores pues no están de acuerdo con las reglas. Eso es garantía de que ese juego va a salir mal. Se tiene que haber una aceptación a priori tanto de las reglas con las que vas a jugar como de los árbitros que van a arbitrar el partido, ¿no? Luego los resultados serán otros, y unos ganarán, unos perderán, como pasa en todo sistema democrático. Entonces esos son los ejes fundamentales de lo que se puede perder. ¿Cuál es nuestra preocupación, Jaime?
Sí.
Bueno, que en las iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador en su momento, estos planes A, B y C, y lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues claramente van en contracorriente de estos cinco grandes puntos que han estructurado las elecciones pues, en los últimos 30 años y que han permitido, vuelvo a insistir, que haya ganado el PAN en su momento, que haya ganado el PRI después y que haya ganado incluso Morena. Es decir, todos se han beneficiado. La alternancia, ¿no?
Lorenzo, exactamente. Nos va a agarrar el corte comercial automático. Yo te quiero pedir que si nos puedes esperar unos minutos para
supuesto.
Que... uno de los temas que ha sido, vaya, parte de la discusión pública en estas últimas horas, seguramente ya te diste cuenta, es lo que ocurrió, lo que se ha dado a conocer en redes sociales sobre un desencuentro que tuviste o que se tuvo con el vicecoordinador Sergio Gutiérrez Luna, diputado de sí, Morena. Claro. ¿Me permites hacer la pausa comercial y regresar para que nos platiques qué fue lo que ocurrió y en qué entorno se dio esto?
Sí, claro que sí, por supuesto. Gracias, Jaime.
Déjenme ir a la pausa comercial y seguimos platicando con el doctor Lorenzo Córdoba con esto que está planteando y que lo dice de manera muy clara, esta visita que llegaron y que fueron a realizar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en el espíritu de sumar más voces a estas propuestas que pueden existir en torno a una reforma electoral, donde, como lo hemos platicado en diversas ocasiones con diversos expertos en esta materia, entre más voces enriquezcan una reforma con estas características, la ganancia, sin duda, es para la democracia. De aquí a la pausa comercial. Son las 5:20. Estamos de vuelta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias al doctor Lorenzo Córdoba, quien fuera presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, haber permitido espacio ahí en su agenda para seguir platicando, Lorenzo, sobre esto. Acompáñame a escuchar, es un video que se ha hecho viral ya en redes sociales, de este intercambio que tuvieron, si se puede decir, entre Sergio Gutiérrez Luna contigo
Ojalá yo hubiera sido intercambio, pero bueno, fue sí, monólogo, pero vamos a oír.
Entiendo, escuchemos.
No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerepresentación. No te desdigas.
No me desdigas.
Tú votaste 2015 y 2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE, que se sobrerepresentaron y eso es falso y es una mentira. No hagas eso.
¿Puedo hablar?
No hagas eso.
¿Puedo hablar?
No. Adelante.
Bueno, pues se estrecharon la mano, al menos hubo esa cordialidad, ya no hubo un diálogo posterior. ¿A qué se refiere el diputado Gutiérrez Luna sobre una decisión que tomaste en el Consejo del INE y que hoy, a decir del diputado, es contrario a lo que se está sucediendo o estás diciendo, Lorenzo?
Mira, es una polémica que viene de tiempo atrás, Jaime. Y por cierto,
la recuerdo bien.
Todo Gutiérrez Luna, yo siempre te he mantenido una relación de cordialidad, no importan las diferencias. Al final de este episodio, una compañera reportera me decía, oiga, ¿me permite felicitarlo? Usted es un caballero. Y dije, mire, a ver, el señor diputado Gutiérrez Luna ha tenido muchas diferencias, las sigo teniendo, pero es un representante popular. Yo soy un ciudadano y pues bueno, si un representante popular no respeta y agrede a un ciudadano, pues no será el ciudadano el que agrede al legislador, ¿no? Uh-huh. Dicho lo anterior, mira, hay una polémica que es de la que ustedes mismos en los medios de comunicación, Jaime, han dado cuenta, que tiene que ver con la sobrerepresentación.
Exacto.
Es decir, para decirlo en palabras llanas, el que el número de diputados o de senadores que sea que le corresponde a un partido político no sea equivalente al porcentaje de votos que tiene. Y eso es justamente lo que ha venido pasando, ciertamente no a partir de 2024, pero sí en los últimos 10 años al menos. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo el ejemplo de lo que ocurrió el año pasado, que Morena, habiendo recibido un consistente 55% de los votos, no tiene un 55% de la Cámara, sino tiene un 75%, 74, casi, sí, un poco más de 74%, es decir, una sobrerepresentación de casi 20 puntos. Esto es importante porque la Constitución prohíbe que haya una sobrerepresentación mayor a 8 puntos.
Exacto.
Es cierto, eso lo establece el artículo 54 constitucional. Es cierto, Jaime, que este problema ya se había detectado en ocasiones anteriores. Uh-huh. La primera vez que un partido abusó o aprovechó la figura de las coaliciones electorales Para darle la vuelta a esa disposición constitucional fue en 2015 y en aquella ocasión fue el PRI con el Partido Verde. Eso provocó una sobrerrepresentación muy menor, pero sobrerrepresentación al final del día mayor a lo que la Constitución permite. Después, en 2018, la cosa se volvió más grave porque el partido, en esta ocasión ya Morena junto con sus aliados, utilizaron la coalición para burlar la ley. Volvió a pasar lo mismo en 2021. Pero nunca había ocurrido una situación tan grave y anómala, atípica, como lo que pasó en 2024. Entonces, lo que supongo, bueno, no voy a ser yo el que va a decir lo que el diputado Gutiérrez Luna quiso decir, no tengo ni idea qué quiso, pero supongo que lo que me estaba reclamando es que cuando fui consejero del INE, había voté una asignación de representación de proporción de diputados plurinominales que evidentemente habían seguido un criterio de interpretación, la lectura literal de lo que dice la ley, y que en 2024, el año pasado, como académico, como experto en cuestiones electorales, ya no como autoridad electoral, planteé que debía cambiarse el modo en el que se había venido interpretando la ley por la gravedad de lo que ello implicaba. Creo que eso es lo que se refería el diputado Gutiérrez Luna. Ahora, lo que no me dejó explicar es lo siguiente.
Sí.
Que esta prohibición de un 8% máximo de sobrerrepresentación se estableció en la Constitución en 1996. Es una norma que tiene casi 30 años. Y lo que se dijo cuando se cambió esa norma, lo dice la exposición de motivos de esa reforma, es que se buscaba que ninguna fuerza política pudiera cambiar la Constitución por sí sola. Y que para cualquier cambio constitucional, como me parece debe ocurrir, pues existe un consenso entre varias fuerzas políticas, porque de otra manera se abriría la puerta a que a una especie de, hoy lo escribí así en el periódico, a una privatización de la Constitución. Es decir, que un partido, yo tengo los números, la Constitución es mía, yo hago con ella lo que quiera. Eso es lo que se buscaba evitar. Ahora, ¿qué es lo que no quiso escuchar? Bueno, lo sabe perfectamente, porque este es un argumento que he dicho varias veces, pero el diputado González Luna hoy quería hacer su show y no quería dialogar, nunca ha querido dialogar. ¿Qué es lo que cambió entre las ocasiones anteriores y 2024? ¿Y por qué era pertinente hacer el cambio de criterio? Bueno, que en las ocasiones anteriores nunca estuvo en juego la conformación de una mayoría calificada que le permitiera a una fuerza política, esa que estaba teniendo más diputados de lo que realmente les correspondían, que permitiera que ese partido o que esa fuerza política pudiera cambiar arbitraria y unilateralmente la Constitución.
La Constitución.
Exacto. De hecho, déjame decirte una cosa más. Como ya habíamos detectado este problema, en el 2021 un grupo de consejeros intentamos cambiar el criterio de interpretación y perdimos porque solamente hubo 4 de 11 votos. Pues ni modo, eso pasa en los órganos colegiados. Pero entonces, pregunto yo, ¿quién miente cuando dice que había votado así? Pues yo había intentado cambiar el criterio, pues no se pudo. Pero lo que sí cambió en 2024, y por eso creo que estaban dadas las condiciones para hacer una interpretación diferente, y eso es lo que nosotros reclamamos al INE y al tribunal, es porque en esta ocasión lo que estaba en juego es lo que acabó pasando. Que una fuerza política, la fuerza afín al gobierno, tuvo una mayoría calificada por esta interpretación. Y se violó el propósito de lo que había querido la Constitución cuando se estableció esta disposición hace 30 años. Y lo vemos. ¿Qué es lo que pasó después del 2024? Que Morena y sus aliados unilateralmente cambiaron el Poder Judicial. Unilateralmente modificaron el amparo. Unilateralmente cambiaron la Constitución para militarizar enteramente la seguridad pública. Es decir, y ahora pues, el riesgo es la reforma electoral. Es decir, esa es una interpretación que en el pasado no había violado lo que la Constitución planteaba.
Claro.
Ahora sí. Y eso, perdóneme, pero sí hace una diferencia, porque lo que acabó ocurriendo es vulnerar el propósito de las normas constitucionales. Y eso, claro que hace una diferencia.
Y es lo que se buscaba evitar, ¿no? Con este tipo de decisiones y de votaciones.
Exactamente, Jaime. Eso es justamente lo que se buscaba. Pues,
Lorenzo, vamos a estar muy de cerca de lo que va a ocurrir ya con el documento que presenten la próxima semana, en ese acompañamiento que tú bien aclaras, sin ser miembro de esta organización, en ese acompañamiento desde la academia, desde la experiencia que tienes como pues un conocedor de todo el espectro democrático que vive y que ha pasado en este país. Y también estaremos tocando tu puerta ya cuando conozcamos una vez la propuesta que emerja directamente desde el Ejecutivo y que se comienza a discutir en Cámara de Diputados. ¿Te parece seguir así?
Con muchísimo gusto, y ojalá, claro que sí, y ojalá ocurra lo que estás planteando. Ojalá haya una discusión en la Cámara de Diputados. Pero el episodio este, muy menor, pero es muy emblemático de lo que ocurrió hoy, es cómo actúa la mayoría del bloque oficialista en la Cámara, imponiendo, hablando, insultando y no escuchando. Ojalá y lo que haya, porque de ello depende pues las reglas del juego democrático en el futuro, pues haya un auténtico diálogo tan intenso como sea necesario, pero un diálogo en donde que realmente permita que todas las partes se escuchen, y ojalá que la reforma electoral sea una reforma que deja satisfechos a todas las fuerzas políticas y que no sea la imposición unilateral y arbitraria de un solo punto de vista, como ha venido ocurriendo en tantas ocasiones, ¿no?
Pues sí, estaremos muy pendientes. Lorenzo, gracias, cuídate mucho, y te reitero un buen deseo para este 2026, que tengamos todos un muy buen año. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Multiplicado y un abrazo. Gracias, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial, pero quiero regresar con mi queridísima Gina Trejo Briseño. Activan la contingencia ambiental. Gina, hay que recordar a la audiencia, si están prendiendo la radio o si están con nosotros en YouTube, ¿quiénes no circulan mañana?
Bueno, los vehículos que no circulan, Jaime, son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0, doble 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0. También las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos o de demostración o traslado. Uh-huh. La restricción a la circulación del 50% de unidades de reparto de gas LP. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 horas y las 10 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México del Estado de México. Uh-huh. Y también los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2, que deben dejar de circular de acuerdo a las disposiciones que acabo de decir en el punto 1, 2 y 3.
Perfecto, mi querida Gina. Pues entonces evítese molestias, trámites, multas y todo lo que hay adverso en un programa de Hoy No Circula, ¿no?
Así es, y tome sus precauciones y previsiones.
Exactamente, y salga con tiempo. Ya lo escuchó de la voz de Gina Trejo Briseño. Déjeme ir a la pausa comercial. Regresamos con Venezuela, regresamos con mucho más juntos. 104.1 FM, 1500 AM y también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo.
5:39. ¿Qué está pasando en Venezuela? De entrada, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha dado cuenta de que existe ya la posibilidad de que los presos políticos sean liberados. Jorge Rodríguez dijo esto hoy en la Asamblea allá en Venezuela. Jorge Benesra, periodista allá en aquella zona en Caracas. Una buena noticia, sin duda, en medio de todo esto que hemos estado reportando. Jorge, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. En verdad, como lo dices, bueno, es una noticia muy importante, histórica, lo anunciado por el principal responsable del Parlamento venezolano, quien dijo textualmente que es una iniciativa que responde a un propósito de reconciliación nacional y que constituye un movimiento unilateral de este Ejecutivo encargado y que no ha sido negociado con terceros, según sus propias palabras. Y esto es con el propósito de favorecer la convivencia democrática en la administración, que ahora tiene un papel súper importante luego de que el 3 de enero en una operación extractiva el gobierno americano diera con Nicolás Maduro, lo que ha hecho que la semana sea de muchísimos cambios en el panorama nacional venezolano. Entre esta gran noticia, como ustedes lo han mencionado, está la posibilidad de que esta noche o en el resto de la semana sea una masiva liberación de presos. Recordemos que según las organizaciones no gubernamentales hay alrededor de 1,000 presos políticos, entre ellos 90 extranjeros de distintas nacionalidades, españoles, argentinos, incluso mexicanos, que han estado en las cárceles políticas desde hace varios meses, después sobre todo de las elecciones que sí. se dieron el 28 de
Oye,
julio.
Oye, Jorge, ¿y se tiene un estimado de cuántas personas están en esa condición?
Como decía anteriormente, hay 1,000 presos políticos. Es la cifra que manejan distintos.
Esa es la cifra, es que es una cifra negra, ¿verdad? Porque no hay, vaya, el chavismo y en este caso el madurismo van a decir que ellos están en la cárcel porque irrumpieron, escuché en varias ocasiones al propio Nicolás Maduro en sus pues, discursos y en sus justificaciones que estaban en la cárcel porque habían roto con la Constitución y con lo que imperaban en las leyes. Para ellos no son presos políticos.
Sí, bueno, ahí la diversidad de casos y, como dicen, la diversidad de cuentos que hay en torno a los presos políticos son muchas. O sea, hay muchas personas que están presas desde las manifestaciones del 2018, 2019, uh-huh. otros que han sido señalados por conspiración, terrorismo a la patria, ya por parte de cuerpos policiales o militares, funcionarios que se rebelaron ante sus superiores o que no quisieron seguir en el sistema, también tenemos conocimiento que están allí. Y en el caso de muchos de los extranjeros que están presos, sobre todo esta lista grande que se desató en el último año, ha sido por que los han catalogado de espionaje o de terrorismo, y muchos casos tan sencillos como el haber llegado al aeropuerto principal de Caracas y a lo mejor no tener para el Estado una justificación suficiente para estar en el país, fueron objetivo de cárcel y se han convertido prácticamente en ficha de cambio.
Qué terrible, qué cosa. Pues ya estaremos observando lo que ocurre, la evolución de esta pues nueva etapa, proceso que está sucediendo en Venezuela. He visto lo que ocurrió el día de ayer con Diosdado Cabello y este programa de Con el Mazo Dando, lo que, y en redes sociales es evidente. Ya con esto me despido, mi querido Jorge, agradeciéndote estos minutos. Primero, pues sí, muy repetitivo, quizás hasta burlón, en un tono de soberbia, este personaje de la política venezolana. Y ayer, pues sí, diciendo, pues si nos quieren comprar el petróleo, lo venderemos a las empresas que lo quieran vender o comprar, perdón, pero hace unos días decían ni media gota de petróleo les vamos a dar. Y así cambian las narrativas, querido Jorge, así cambian las narrativas.
Es correcto. En realidad todavía mucha incertidumbre, todavía mucho silencio que hay que entender, pero seguro que habrá mucho más que contar sobre Venezuela y este proceso que se está viviendo y que no será de un día para otro, sino que todavía nos quedan muchísimas horas.
Y agradecemos que seas nuestros ojos en este tema. Cuídate mucho, Jorge. Abrazo grande.
Igualmente. Saludos a ustedes.
Es Jorge Benerra, periodista allá en Venezuela.
Juntos con Jaime Núñez.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una reforma impulsada desde el 2019 que busca que los egresados de escuelas normales y centros de actualización del magisterio, sin presentar examen o concurso de actualización del magisterio, puedan ingresar a la docencia. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Será un pase automático? ¿No será un pase automático? Eric Juárez, especialista en temas educativos, director de Educación Futura y de la revista Aula. Qué gusto, Eric. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy bien, muchísimas gracias por el espacio, me da mucho gusto saludarte.
¿Pase automático? Porque ha habido mucho ruido, han habido muchos temas y nos hemos dedicado poco en esta, creo yo, importante decisión de la Suprema Corte.
Ha habido justamente mucho ruido y discusión alrededor de ello. Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no significa que se les vaya a otorgar un pase automático o una plaza directa las y los egresados de las escuelas normales, de los centros de actualización del magisterio, de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que indica es que se les va a dar prioridad en el acceso al servicio, pero después de un proceso de evaluación, tal y como lo marca la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual, bueno, pues da diversos elementos que dicen los puntos que deben de tratar, los puntos que deben de cubrir para que entonces sí se les dé una plaza, pero es a partir de una evaluación.
¿Esto hace mejor el proceso, peor el proceso? ¿Qué sería? ¿Cuál sería tu calificación o tu opinión sobre esto que tomó como decisión la Suprema Corte de Justicia?
Pero primero el antecedente y el contexto. Esto surge a partir de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al decir que pues esta iniciativa, lo que propone la ley, pues vulneraba el principio de igualdad y el mérito al acceso del servicio público, lo cual, digamos que visto sin una reflexión más profunda, pues efectivamente, ¿no? Dice que estos van a tener un criterio pues mayor o una ventaja frente a los otros. Sin embargo, pues bueno, creo que esto sí fortalece, como dice la misma ley y el artículo 3 de la Constitución, a las instituciones formadoras de maestros. Tenemos a unas instituciones que están dedicadas especialmente a formar maestras y maestros para el servicio público en todos sus niveles y todas sus modalidades. Desde la escuela urbana de unigrado, como las conocemos, hasta las escuelas rurales, multigrado, que son casi el 40% en el país, y que estas escuelas, las normales, las federales, las urbanas, las normales rurales, la Universidad Pedagógica Nacional con sus diferentes sedes y los centros de actualización del magisterio tienen como objetivo justamente la formación de los maestros para estos niveles. Lo que aquí se busca es justamente que pues el magisterio, la profesión docente, sea una profesión de Estado, es decir, que el mismo Estado los esté formando para que logren aterrizar los planes, programas de estudio y las propuestas educativas, que el mismo Estado, llámese como se llame, y con la perspectiva que tengan, lo vayan a aterrizar al interior de las escuelas.
Estoy platicando con Eric Juárez, director de Educación Futura y también de la revista Aula. Eric, por último, todo lo que ha ocurrido y todo lo cuando se habla de el tema tan sensible como es la educación, pues aborda muchos elementos, tiene muchas aristas. Se tocan especialmente lo que muy pocas veces se habla y se toca, a los niños, a los jóvenes, a quienes debe de beneficiar las decisiones que se tomen de pantalón largo y de política.
Efectivamente, mira, tenemos aquí dos elementos que tenemos que tomar en cuenta muy fuerte. Los profesores que están frente al aula, que vienen de estas instituciones públicas, es fundamental revisar y criticar y fortalecer cómo es la formación. Fortalecer de manera muy fuerte, porque además tienen muchísimos retos, las escuelas normales, la UPN, los centros de actualización del magisterio, las normales que durante los últimos 50 años han venido reduciéndose, la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene muchos problemas, que viene de un paro muy profundo y muy fuerte, los centros de actualización del magisterio, que son elementos que a veces los grupos sindicales los tienen bajo su control, se deben de fortalecer, se deben de debatir sobre lo que está sucediendo al interior. Y por el otro lado, sí, fortalecer y mejorar las condiciones de las escuelas. Y es un problema transversal, porque un niño que llega a una escuela donde no tiene los elementos básicos y que además llega con el estómago vacío y que además no tiene atención de los padres, pues bueno, no puede tener bien el ejercicio del derecho a la educación.
Pues ya estaremos muy pendientes de cómo se empieza a implementar la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eric Juárez, especialista en temas educativos, siempre agradecido. Buen año, muy buen 2026, cuídate.
Igualmente, saludos para el auditorio.
Hasta pronto. Oigan, se anunciaron trabajos importantísimos y esto nos importa a todos, nos atañe a todos. La línea B del metro, que se suma al anuncio de la remodelación de la línea 3, esta que recorre de Universidad a Indios Verdes. Qué gusto poder saludar a Adrián Rubalcaba, el director general del Sistema Colectivo Metro. Director, feliz año, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime, gracias por permitirme estar aquí en este espacio tan importante y con tu auditorio tan exitoso. Gracias por permitirme estar aquí.
¿Cómo van a estar trabajando, Adrián, director, esto que es fundamental y el eje central de nuestro sistema de transporte tan sensible como es el metro, director?
Bueno, bien lo comentas, hay dos temas pendientes. Uno que se resuelve este fin de semana, que es el tema de la línea B, que es el ajuste en unas ballenas que cruzan justo a la altura de los puentes peatonales, que requieren de unos ajustes, se van a hacer este fin de semana. Vamos a tener cierre de 6 estaciones en línea B con servicio provisional, y eso, bueno, pues lo vamos a resolver de manera muy rápida. Y el anuncio que da la jefa de gobierno el día de ayer en esta conferencia de prensa en compañía del secretario de Movilidad, del secretario de Finanzas y un servidor, en donde, bueno, pues habla de la renovación total de la línea 3, una de las líneas más importantes del metro, una de las líneas que tiene la mayor afluencia de todo el sistema, y bueno, pues sin duda una línea importantísima y que requiere urgentemente una intervención, ya que es una línea que tiene una antigüedad de cerca de 55 años y con trenes ya, sí, pues con la necesidad de cambiarlos por nuevos porque tienen 47 años de servicio.
Inaugurada el 20 de noviembre del 70, director, ya hace falta, sin duda, no una manita de gato, una profundísima renovación.
Fíjate que sí, requiere una profunda renovación, como tú bien lo mencionas, es una obra importante, una obra que va a requerir de mucha atención, aprendiendo, como lo dijo la señora jefa de gobierno, Clara Brugada, el día de ayer, que pues se requiere un entendimiento de las afectaciones que hemos tenido en línea 1 para no volver a repetir los mismos tropiezos. Y en base a eso, como tú escuchaste el día de ayer, vamos a hacer un análisis muy puntual de quién va a ejecutar esta obra. Es una obra que ha habido especulaciones en los últimos días de que si ya está dada, que si ya está designada a una empresa en concreto, de transmitirte también, aprovechar tu espacio para decir que no, se van a recibir las propuestas. Si bien ya existe una opinión de un grupo de especialistas, no hay un dictamen claro, puntual, de quién va a ejecutar la obra, pero lo que sí es que nos ha encargado la jefa de gobierno que esta obra se haga de manera que afecte lo menos posible, claro, a todos los usuarios, con la finalidad de que no tengan problemas tan graves como lo tuvimos en línea 1 de un cierre total.
Y en ese sentido, estoy platicando con el director del Metro, Adrián Rubalcaba, se requiere de ingenio y de compromiso para, como bien lo dice, director, afectar lo menos posible.
Sin duda alguna, aquí transmitirlo también, no vamos a permitir que haya compadrazgos, que haya la intención de designar a alguien. Vamos a buscar a las mejores empresas a nivel mundial con la finalidad de que participen en el proyecto. Vamos a buscar también expertos mexicanos que nos ayuden a entender cómo se debe de ejecutar esta obra. Hay que recordar que los mexicanos conocen el suelo de México, también poder escuchar las experiencias que tienen constructoras importantes de España, de Francia, de inclusive los mismos chinos, con estas experiencias que ya se han venido ejecutando a nivel mundial, y poder hacer un proyecto más allá de un proyecto integral que se haga con una sola empresa, sino que se involucre mucha gente, y sí transmitir y ser muy puntual que la intención es que la haga la mejor empresa, la mejor propuesta, y no lo que se ha venido mencionando en las últimas horas de que hay alguna empresa ya designada para la ejecución de esta obra.
Perfecto, y muy buena y oportuna aclaración, director, qué bueno que lo menciona. Por último, ¿será en dos etapas? Porque si entendí bien, se comenzará a trabajar de aquí, llega el Mundial, harán una pausa y continuarán en este tema de la línea 3.
Mira, en este análisis que se está llevando a cabo, lo que se pretende hacer es, primero es todo el tema del proyecto, analizar el proyecto, cómo se va a ejecutar. Iniciamos desde los extremos, desde los talleres, esto no afecta a los usuarios, y vamos a ir cerrando hacia el centro de la línea, y una vez que terminemos los extremos, aperturaremos los extremos y empezaremos a trabajar el centro. Esto va a permitir que los usuarios tengan bucles más cortos, pero que se puedan mover. Y en los tramos, en caso de que se necesite, lo anunciaba la jefa de gobierno, se va a llevar a cabo el servicio de RTP, con la finalidad de poder permitir a que los usuarios puedan moverse sin afectar su condición de traslado en la ciudad. Hay una coordinación estrecha con la Secretaría de Movilidad, hay una coordinación muy estrecha con la Secretaría de Finanzas, y esto nos va a dar la oportunidad de hacer un análisis muy claro y que la ejecución de la obra pues tenga las afectaciones menores posibles. Mañana tenemos reunión con el secretario de Obras, vamos a hacer el planteamiento de que se involucre también en el proyecto, con la finalidad que también caminemos de la mano desde su experiencia y su capacidad como Secretaría de Obras de la Ciudad.
Pues todo sea por el bien de los usuarios, de los millones de usuarios que tiene el metro, que es tan pues un sistema sin duda entrañable para los capitalinos. Director, qué gusto platicar contigo, gracias por estos minutos, y seguiremos pendiente de la evolución de esto, y adelante, aquí, atentos para los anuncios que se requieran. Cuídate mucho, fuerte abrazo.
Gracias, Jaime. Nada más resaltar un segundo más, el metro es el programa social más grande de la ciudad, el costo del boleto promedio es de 17 pesos, claro. El costo real que recae en el ciudadano es de 5 pesos.
Nos agarra,
un importante,
nos agarra la guillotina. Gracias, hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.